Nos conectamos con todo el país a esta hora. Estamos empezando semana, seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y como se los habíamos anunciado a ustedes, hoy tenemos como invitada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque hoy es un día distinto después de la cuarentena, porque hoy estamos reactivando diferentes sectores en Bogotá y en el país. Pero vamos a hablar de lo que va a pasar precisamente y de lo que está sucediendo en la capital de la República. Alcaldesa Claudia López, bienvenida a Mañanas Blue. Qué placer tenerla con nosotros por primera vez, porque es la primera vez que habla con usted como usted con nosotros como alcaldesa de Bogotá. Bienvenida.
Camila, qué gusto, y a todo tu equipo, mil gracias por la oportunidad.
Alcaldesa, ya usted va a entrar en detalle a contarnos cada una de las medidas de Bogotá y demás, pero antes de eso, quisiera preguntarle sobre algo que está corriendo en redes sociales y algo que dice constantemente los oyentes a través de Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp, cuando anunciamos que vamos a hablar con usted, y quiero que usted nos ayude a dar claridad. Y es que nos dicen, por ejemplo, a los periodistas, y es ¿cuánto les está pagando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para hacer estas entrevistas? ¿Cuánto les está pagando para que ustedes digan A o B de la administración de Bogotá? Entonces, usted que tal vez tiene más información, ¿por qué no nos responde de dónde sale esta historia? ¿De dónde sale esta historia en que ahora están acusándola a usted y acusándonos a nosotros, los periodistas, de que cualquier cosa que decimos de la administración de Bogotá es porque usted nos paga?
De las mentiras de las redes, Camila, yo la verdad creo que a eso no vale la pena dedicarle un minuto de tu programa ni de los temas importantes que tenemos que discutir. Desafortunadamente aquí hay mentiras, hay manipulación política, pero si nos quedamos en eso, imagínate. Evidentemente la alcaldía, ustedes todos son medios respetables, no solamente Blue y tú, Camila, sino todos los periodistas. Son personas profesionales que hacen su trabajo. Si estamos hablando constantemente, no es por preferencia ni por gusto, sino porque le estamos informando a la ciudadanía sobre temas cruciales en este momento de la vida. De manera que, pues, lamentar las mentiras, yo de hecho, está la cantidad de mentiras que en nuestra página de coronavirus en Bogotá está un link especial que dice no se deje engañar, donde reseñamos cuál es la mentira y cuál es la verdad y ponemos los soportes de las diferentes mentiras que se informan en redes sociales, desafortunadamente, para que la gente tenga cómo contrastar y verificar.
El coronavirus es algo que no se esperaba a nadie. Ustedes, los dirigentes, están tratando de hacer lo mejor posible. Sin embargo, ya se está viendo también cómo se está utilizando de manera política y cómo el país, en medio de la pandemia, muestra también su polarización. Y la figura suya, pues, ha generado polarización, sobre todo porque se le contrapone a la del presidente de la República, o así es como se ha visto ante la opinión pública y también en las redes sociales. Alcaldesa, ¿por qué? ¿Por qué en medio de una situación tan compleja que estamos viviendo, que es dura para todos, por qué estamos también sumergidos ahora en esa polarización política que le enfrenta usted con el gobierno nacional?
No, yo también creo que eso es falso, que es una idea que se propaga, que no tiene fundamento. Si tú ves, digamos, en las diferentes encuestas de opinión, en general los alcaldes tenemos un muy buen respaldo, es quienes hemos tenido que frentear esta situación, ponernos al frente, cuidar a nuestros ciudadanos, informarlos, y al presidente también le ha ido bien. Vamos, yo creo que la polarización, francamente, se la inventan. Que haya controversia sobre ciertas medidas y ciertos temas, pues sí, a veces estamos de acuerdo y a veces no. Pero discutir con franqueza las diferentes alternativas, en qué coincidimos y en qué no, no es polarización. Tampoco podemos pretender, pues, la dictadura del unanimismo. Aquí, por fortuna, vivimos en una democracia, los temas se discuten, como ustedes estaban diciendo antes, aquí nadie tiene la verdad revelada, todos estamos tratando de informarnos de la mejor manera posible, de tomar las mejores decisiones. En la inmensa mayoría hemos coincidido, en algunas no, pero eso no quiere decir que haya polarización, quiere decir que hay el juicio y el debate sobre alternativas que literalmente pueden costar la vida o la muerte de muchas personas, y eso es sano. Yo creo que eso incluso nos ha llevado a tomar mejores decisiones, que haya un debate público, abierto, respetuoso y fundamentado.
Pero sin duda, lo que hemos visto en el resto del país, alcaldesa, es una diferencia entre usted y el presidente Duque en cuanto al manejo como tal de la crisis sanitaria. ¿Qué no le ha parecido usted hasta ahora, francamente, del manejo que el gobierno de Iván Duque le ha dado a esta emergencia?
Yo lo que creo es que lo que pasa es que aquí está el cubrimiento de Bogotá es excesivo. Yo le aseguro que si el alcalde de Santa Marta, que ha dicho muchas más cosas críticas de las que yo he dicho, pero no cubren al alcalde de Santa Marta, que cubre mucho más Bogotá, y que la mayoría de los medios nacionales están en Bogotá porque tienen reportería mucho más amplia en Bogotá. Entonces, digamos, tiende a sobreestimarse el peso de la información que damos aquí, a diferencia de la que hay en otros municipios. Yo, digamos, desde el principio planteé una alternativa distinta que involucraba no solamente caminos y políticas que debe tomar la alcaldía, sino que lo que hagamos en las alcaldías también depende un poco del rumbo del gobierno nacional. Miren, yo desde hace un mes y medio dije, el país se debe preparar para tener una cuarentena hasta junio. Me cayeron rayos y centellas que yo era un alarmista. No, yo no era un alarmista. Yo tengo un equipo epidemiólogo que, valga decir, es el mismo que tiene el presidente. Porque la mayoría de expertos muy generosos que nos está ayudando en esta pandemia, casi todos están en Bogotá. Gente de muy alto nivel, los mejores expertos del país. Y el presidente y yo teníamos la misma información, la misma igualita. ¿Sí? Lo que pasa es que yo lo dije, francamente, y abrí un debate claro. Y miren que ya vamos en cuarentena hasta el 25 de mayo. Entonces, ¿por qué ese tipo de cosas eran importantes? Porque si desde el principio hubiéramos asumido que íbamos a tener que parar durante 2 meses, hacer un sacrificio económico grande, entonces deberíamos habernos preparado para que todos pudiéramos hacer eso mejor. Yo, por ejemplo, desde el principio dije, cuando el país ha tenido, cuando el coronavirus se llamaban las FARC, que fue la gran, digamos, emergencia de Colombia a inicios de la década del 2000, o cuando el coronavirus se llamó la emergencia por lluvias que se inundó la mitad del país, ¿qué hizo Colombia? Decretó un impuesto al patrimonio, recaudó plata a los bancos, no le dio plata a los bancos, recaudó plata de los 1000 contribuyentes más grandes, incluido el sistema bancario, y reutilizó esa plata para cubrir la emergencia. Yo creo que lo mismo hubiéramos debido hacer aquí, decretar un impuesto al patrimonio, cambiar la cantidad de exenciones y regalos tributarios que le acababan de dar en la reforma tributaria para poder fortalecer el recaudo, pagar la nómina de las MIPYMES, ayudarle a la gente con empleo, pagarle un poco más de los servicios públicos para que pudiéramos estar estos 2 meses de cuarentena más tranquilos. Yo creo que esa incertidumbre de ir abriendo poquito a poquito, cada 2 semanas, cambiando, ha sido un poquito difícil. Pero bueno, ahí nos hemos ido acostumbrando. Eso para hacerte un planteamiento de qué cosas dependían del nivel nacional, que yo creo que se hubieran podido hacer distintas. Y luego también, digamos, y en eso más que una diferencia, yo francamente es al contrario, le agradezco al presidente que haya entendido que Bogotá es la única ciudad de Colombia con 8 millones de habitantes, que somos una ciudad-región de 10 millones de habitantes. Nadie tiene un desafío como el de Bogotá. Tenemos casi el 38% de los contagios hoy. Hace un mes teníamos el 50%. Entonces nosotros tenemos que ir en cualquier apertura con mucha responsabilidad y mucha gradualidad, porque de lo contrario podemos perder el buen trabajo y todo lo que hemos ganado en estos meses, porque esta cuarentena sí ha valido la pena, sí nos ha protegido, sí ha salvado vidas. Este sacrificio no ha sido en vano. Y cualquier reapertura la tenemos que hacer de manera tal que no perdamos todo lo que hemos ganado.
Claro, yo la entiendo en eso y me parecen válidas sus críticas, alcaldesa, y cuando usted dice la polarización también se la han inventado, porque es que no quiere decir que uno no pueda hacer críticas, pero sí se le han visto a usted unas críticas al presidente a través de redes sociales, a través de Twitter, sobre todo, en donde habla y dice, incluso la semana pasada, si no estoy mal, hubo un trino que hablaba sobre izquierdas y derechas, un tema de ideología, y que dependiendo de la ideología se tomaban decisiones de política pública. ¿Por qué decidieron enmarcar también la discusión en eso, que es que el gobierno es de derecha y Bogotá es de centro izquierda?
Yo les agradezco, esa fue una intervención que yo hice para 250 alcaldesas del mundo, de Filipinas, de África, de Turquía. Entonces hice una introducción haciendo una descripción que es fáctica.
Sí.
En Colombia hay un gobierno de derecha, ¿o no? ¿O ahora el Centro Democrático es de dónde? Eso es descriptivo, eso no tiene ningún problema. Y en Bogotá ganó una coalición de centro-izquierda. Eso pues no es ninguna chiva, no estoy diciendo pues algo que no hayan reseñado ustedes mismos miles de veces. Y hemos tenido diferencias sobre qué tanto abrir la economía. Esa fue la introducción de 15 segundos para gente que no conoce Colombia, que yo tengo que empezar explicándole dónde queda Colombia, que Bogotá es la capital, que tenemos 10 millones de habitantes. Y después expliqué cómo teníamos que construir y estábamos entre todos tratando de construir una nueva normalidad. Entonces la verdad es que nos quedamos en bochinches inútiles, que no tienen ninguna información. A mí me aterra la cantidad de tiempo que tiene la gente en redes, un día discutiendo sobre eso, cuando lo que deberíamos es estar discutiendo sobre los horarios, sobre que la gente todavía en un altísimo porcentaje cree que no se va a contagiar, sobre que todavía no ha entendido por qué es importante el tapabocas. Entonces yo los invito, digamos, a que nos concentremos en lo importante. Una cosa son las redes, pero que los medios de comunicación serios y profesionales le dediquen a una cosa tan trivial horas de discusión, francamente me parece un despropósito.
Mire usted lo curioso, señora alcaldesa, que en esto coincidimos 100% e incluso públicamente la felicito porque la valentía en ser sincero como gobernante creo que es el primer paso para lograr la legitimidad en momentos de crisis. Y usted ha sido franca y sincera y yo creo que eso se lo está aplaudiendo pues no solo su electorado, sino todos los ciudadanos. Ahora, lo que yo sí creo importante o más importante de este debate ideológico para enfrentar la crisis inusitada de la pandemia es la manera como usted seguramente, usted y su equipo y lo que usted representa ideológicamente van a empezar a reactivar la economía después de el momento cúspide de la crisis, porque yo creo que ahí sí va a haber grandes diferencias. ¿Usted nos podría compartir acá en estos micrófonos dos o quizás tres grandes diferencias con el gobierno nacional que, como usted bien lo anota, es de derecha y usted es de izquierda?
Pues realmente fíjate que en eso grandes diferencias yo las planteé desde el principio. Realmente, y más que grandes diferencias, lo que hemos acordado es una secuencialidad, una gradualidad en cómo se aplica la reapertura en Bogotá. Y yo al contrario, yo lo que estoy es agradecida con el presidente que haya entendido nuestras particularidades. Mire usted, un momento en el que empezamos a discutir, bueno, son muchos sectores al tiempo. Entonces yo les dije, mire, déjenme ir cada semana organizando y abriendo un sector. Ustedes anunciaron que el 27 de abril van a abrir construcción y manufactura. Déjenme primero abrir construcción. Yo me enfoco en eso. Vamos registrando manufactura, pero abrimos construcción. De manera que al 11 de mayo, toda la obra que se haya registrado y cumpla protocolos, arranque. Y así lo hicimos. Hoy abrieron todas las que cumplieron sus protocolos. Ahora viene manufactura en segunda instancia de prioridad. Va bastante bien. Haciéndolo con la Cámara de Comercio, dijimos, miren, las microempresas están teniendo problemas. Los protocolos del Ministerio de Salud son muy complejos, es un lenguaje que un microempresario chiquito de una pequeña tienda de menos de 10 empleados no entiende. Simplifiquémosles eso y hagámosles un fast track a ellos. Listo, lo hicimos. Entre ayer y hoy, ¿sabes cuántos aplicaron? 8.000. 8.000. ¿Por qué? Porque se facilitó el lenguaje, el procedimiento. Entonces,
pero alcaldesa,
listo, lo hemos hecho. Entonces la secuencialidad ha funcionado bien. ¿Qué fue lo otro que acordamos? Horarios. Una ciudad como Bogotá es la única ciudad de Colombia que tiene un sistema de transporte masivo que moviliza a 2.5 millones de personas. Si todos seguimos yendo en el mismo horario, nos matamos, mi hermano, porque es una fuente de contagio masiva. Entonces acordamos horarios con los empresarios para que la construcción empiece de 10 de la mañana a 7 de la noche, la manufactura haga turnos entre 10 de la mañana y 5 de la mañana y el comercio arranque al mediodía. Ustedes entenderán que todo eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero lo hemos acordado y lo vamos ejecutando bien.
Pero, alcaldesa, mire, lo cierto es que la crisis económica no da espera y la crisis económica también es muy grave. Nada más en marzo se perdieron 1.6 millones de empleos y usted ya sabe lo que esto podría generar en temas de pobreza. Y sí ha habido sectores que se han criticado que Bogotá va muchísimo más lento que, por ejemplo, Medellín o Barranquilla en el proceso de reactivación. Por darle un ejemplo, usted hablaba de que sí ha habido muchos inscritos, pero en el frente industrial, por más 8.000 inscritos que hayan, ustedes solamente han autorizado a 700. O, digamos, en el tema de construcción, de 2.000 solicitudes nada más han certificado 400. ¿Por qué en Bogotá ha sido mucho más lento?
No, las cifras que estás dando no son ciertas. ¿Por qué es más lento? Porque tenemos que ir por secuencia. Porque si abrimos todo el tiempo y se nos colapsa Transmilenio, nos toca cerrar la ciudad completa. ¿Cómo funciona Bogotá sin Transmilenio? Barranquilla abrió muy rápido. ¿Y qué le pasó? Le tocó cerrar Transmetro 3 días y decretar toque de queda 3 días. Entonces, aquí no por ir más rápido lo vamos a hacer mejor. Tenemos que hacerlo en la velocidad y en la oportunidad que es correcta. Las cifras que estás dando de cuántas empresas se han reactivado no son las correctas. Si quieres te las actualizo con mucho gusto. Al día de hoy, que ese fue nuestro compromiso, entre el 27 de abril y el 11 de mayo, el 100% de las obras de construcción que se registraron y cumplieron protocolos arrancaron. Hoy arrancaron en Bogotá más de 1.000 obras. ¿Por qué? Porque cumplieron los protocolos. Y ya todo el mundo pudo arrancar bien. En el tema de manufactura, empezó la semana pasada a registrarse y ya al día de hoy 2.776 empresas de manufactura arrancaron. De manera que eso vamos bien.
Permítame sobre las cifras que usted le está corrigiendo. Permítame, qué pena le interrumpa, alcaldesa, con el debido respeto, porque usted ha, digamos, corregido públicamente a mi compañera Valeria Santos, y yo tengo curiosamente en mis fuentes las siguientes cifras, que en este momento Bogotá tiene 3.504 frentes de obra pública a través de los contratos estatales, y que solo se han abierto 1.000, y seguramente el comentario de mi compañera Valeria iba en ese sentido. Claro, se abrieron los 1.000 frentes que usted dice que es el 100% de los inscritos, pero es que más de las dos terceras partes aún no se han inscrito por distintas razones. ¿Qué hacer frente a la reactivación económica anticíclica a través de la obra pública cuando dos terceras partes, algo así, no se han podido poner a punto?
No, tampoco es cierto. Es que la obra pública no tiene por qué registrarse. La obra pública la reactivamos nosotros con las interventorías, verificando nosotros directamente los protocolos. Lo que se inscribe en la página son las edificaciones privadas o las obras públicas que estaban siendo ejecutadas por privados. De manera que esas son las que arrancaron hoy 100%. La que va paso a paso, por ejemplo, en manufactura. En manufactura apenas hemos habilitado más o menos el 40%. ¿Por qué el otro 60% no? Porque no ha completado los protocolos. En la medida en que los van completando, los vamos reactivando.
Pero ahí sobre los protocolos, y entiendo, y nos han escrito algunos empresarios, nos dicen a veces cumplir los protocolos se hace casi que imposible, o incluso, por ejemplo, se genera un costo mucho mayor del que nosotros antiguamente teníamos por empleado, y frente a la crisis, pues eso básicamente hace casi que inviable el negocio. Es una de las de los argumentos que presentan algunos de los empresarios, por ejemplo, que quieren entrar a poder operar en manufactura, alcaldesa.
Pero mi corazón, ¿este qué hago? Yo no me inventé los protocolos, se los inventó el propio presidente, el ministro de Salud. Y tenemos que cumplirlos. Y yo no, sí, claramente generan costos adicionales. Porque la gente tiene que poder estar a distancia. Si la peñuscan a menos de 2 metros, la enferman. Entonces toca hacer unas adecuaciones, seguramente, o turnos. Por eso hemos habilitado turnos. Hay que tener mayor número de lavamanos porque la gente se tiene que lavar las manos. ¿Qué hacemos?
Alcaldesa.
Hay que tener tapabocas, de manera que, yo no sé, pero yo lo que veo es que 4.000 pudieron arrancar, de manera que nos toca hacer esos cambios, porque también si decimos, no, los protocolos que sean una cosa ahí en el papel y no los cumplamos, entonces se nos revienta otra vez el estado de salud pública de la ciudad.
Usted ahorita estaba diciendo que en Barranquilla, por ejemplo, decidieron abrir más rápido y les tocó cerrar Transmetro porque evidentemente empezó a ser un caos por cuenta de la congestión. Nosotros en esta mesa de trabajo desde la semana pasada hemos tenido una discusión sobre las libertades de la ciudadanía y cómo los dirigentes, no solo usted, eso está pasando aquí en Colombia y en el mundo, andan felices muchos de ellos tomando medidas autoritarias frente al miedo de la gente por el contagio. Y entonces mi compañero Hugo Mario en Cali y mi compañero Gonzalo en Panamá y Eduardo aquí en Bogotá dice es que la gente es bruta, es que la gente no entiende, la gente en Colombia no actúa como en Suecia, aquí la gente no le importa y no consume medios de comunicación y demás. Alcaldesa, los bogotanos, yo le pregunto a usted, porque yo sé que además en la alcaldía se están haciendo estudios sobre el comportamiento de la ciudadanía. ¿Realmente la ciudadanía y los bogotanos no van a hacer caso si no es con medidas autoritarias, si no es con medidas restrictivas? ¿No se puede confiar en que el ciudadano realmente puede actuar cuidándose a sí mismo?
No, yo no tengo esa apreciación, para serles franca. Mire, Bogotá es de una de las pocas ciudades de Colombia, por ejemplo, ahorita, la mayoría de las capitales decretaron toque de queda por el Día de la Madre 3 días seguidos. En Bogotá ni hubo toque de queda, ni hubo ley seca. Y la violencia intrafamiliar el Día de la Madre bajó 50% en comparación con el año pasado. Le recomendamos a la gente que si no iba con la mamá, por favor, no fuera a visitarla. Yo, por ejemplo, lo he dicho públicamente. Ustedes saben la relación tan especial que yo tengo con mi madre. Tiene 70 años y está en cuarentena desde hace 2 meses, no puede salir y yo no puedo ir a verla. Nada me habrá hecho más feliz que ir a verla. No puedo, la pongo en riesgo. De manera tal que, no, yo la verdad, mire, aquí hemos pasado sin ley seca, sin toque de queda, ni un solo día, haciendo mucha cultura ciudadana, mucha pedagogía, porque esta, en últimas, la verdad es la única manera. Este desafío, vamos a tener que convivir con esa enfermedad, que es un desafío enorme, y convivir por más de un año, porque no va a haber tratamiento ni vacuna seguramente antes de un año. Esto solo lo podemos enfrentar con acción colectiva, con cultura ciudadana, con inteligencia colectiva y con cambio de hábitos de vida. Nos ha tocado cambiar muchos hábitos de vida y no es fácil. Yo entiendo a los ciudadanos quedarse en casa, no poder mandar los niños al colegio, no poder salir a hacer deporte sino a ciertas horas, no poder trabajar sino en ciertos horarios, tener que salir con mascarilla. O sea, de verdad, son muchos cambios. Yo lo que estoy es orgullosa y agradecida con mi ciudad, que en un 70%, una ciudad tan grande, tan compleja, tan diversa, en un 70% la gente ha entendido, se ha adaptado, sí, ha tratado de cumplir. Yo la verdad tengo mucho orgullo y gratitud.
Pero perdónile, sobre eso le quiero preguntar, señora alcaldesa, porque precisamente las cifras de Bogotá son muy altas, son 4.155 personas contagiadas y el número sigue creciendo. ¿Usted no cree que de pronto lo que ha faltado en Bogotá para que no haya tanto número de contagiados y tantas personas que estén en este momento en una situación delicada es precisamente un poco más de disciplina de parte de la administración distrital, un poquito más de orden, de autoridad?
Pero ¿qué es disciplina, mi hermano? Coger a riesgo a la gente.
No, obviamente que no me refiero, no, señora alcaldesa, no llevemos las cosas a los extremos, no se trata de coger a riesgo a las personas, pero ¿usted no le parece que 4.155 casos
pero,
de
Oscar,
personas contagiadas?
Pero Oscar, ahí sí yo interrumpo, Bogotá fue la primera ciudad que se encuarentenó, nosotros nos encuarentenamos primero que cualquier ciudad de Colombia, pero aún así
los casos siguen siendo muy altos.
Pues porque nosotros somos 8 millones de habitantes,
no somos Barranquilla, no somos Cali. En términos de tasa por cada 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes, Bogotá no está disparada. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué fue lo que más daño le hizo a Bogotá? ¿Por qué crees que Nueva York tiene el nivel, digamos, de contagio que tiene? Porque es una ciudad muy cosmopolita, porque llega mucha gente del exterior, ¿no? Lo mismo, todas las ciudades capitales han tenido mayor afectación. ¿Por qué? Porque somos las ciudades más grandes, más densas y con el aeropuerto internacional del país en la ciudad. En el mes de marzo, por ejemplo, de los 8 países que tenían más alto contagio, entraron 67.000 personas de los países más contagiados. ¿Sí? Entonces, antes hemos logrado hacer un desafío grande, nos encuarentenamos de primeros, como bien recuerda Camila, Bogotá empezó siendo el 100% de los casos de coronavirus, después bajamos a hacer el 80%, después nos estabilizamos como en 50%, ahorita vamos en el 38%, es la ciudad de Colombia que hace más pruebas y test per cápita, mientras que nosotros hacemos, perdón, por cada millón de habitantes, nosotros hacemos 5.300 pruebas por cada millón de habitantes, el Valle del Cauca completo hace 3.200, Antioquia completo hace 2.400. Vamos todos tratando de lidiar esto de la mejor manera posible, la verdad.
Claro, pero venga, alcaldesa, aquí nadie, bueno, al menos yo no he aplaudido a ningún alcalde por ser autoritario, pero sí por imponer y hacer respetar la autoridad.
¿Usted aplaudió al suyo, Hugo Mario? ¿Usted aplaudió que no pudieran comprar alcohol? ¿Usted aplaudió? Y como usted, muchos ciudadanos. Es que muchos ciudadanos piensan eso.
Pero eso no es ser autoritario, Camila. Eso es ser una autoridad cuando hay que poner orden social en medio de una indisciplina colectiva. Una cosa es ser autoridad, otra cosa es ser autoritario. Yo creo que la alcaldesa también es una autoridad y se hace respetar como lo ha hecho en el caso de Ciudad Kennedy. Allí ella ha detectado un brote del virus y por eso ha tomado medidas excepcionales haciendo respetar su autoridad como alcaldesa y como responsable de la salud de los habitantes
pero
de Kennedy.
Pero es que no es tanto un tema de... Qué pena interrumpirlos, pero no es tanto un tema autoritarismo, autoridad. Yo francamente creo que en Colombia nadie ha hecho nada autoritario. De lo que me he dado cuenta yo, pues. Yo creo que hemos lidiado esto en democracia bien. ¿Qué es lo que creo? No es por autoridad. Cuando yo voy y decreto, por ejemplo, en Kennedy, mayores restricciones, la declaro una zona de cuidado especial, hago más testeo, no es por autoridad, es por cuidado. Es que las restricciones las estamos haciendo no por autoritarios ni por autoridad, sino por cuidado colectivo, porque tenemos mucha incertidumbre.
¿Confina, alcaldesa, a los habitantes de Kennedy? Pues la gente sale a las calles y la situación va a ser más compleja en materia de salubridad en esa zona de Bogotá, sin duda.
Usted tuvo que tomar una decisión,
confinar nuevamente a los habitantes de Kennedy.
Así es, y por eso lo estamos haciendo. Es para que tú tengas una idea, ustedes que tienen periodistas en todas las ciudades. Kennedy es como Barranquilla. Kennedy es una Barranquilla. Es 1.300.000 personas. Entonces, Es que ese es el, aquí cada vez que pensemos en Bogotá, ustedes piensen que yo estoy administrando al tiempo. Sube y Engativá, que es una Medellín. Fontibón, que es una Bucaramanga. Kennedy, que es una Barranquilla. ¿Sí? Este es un desafío enorme. Entonces sí, en Kennedy tenemos problemas y vamos a tener que hacer, como lo estamos haciendo desde el sábado, un mayor confinamiento, un mayor aislamiento. Ahora, también es cierto, eso les digo, que la gente necesita ayuda, pues es que quedarse 8 semanas con el ingreso restringido no es fácil. Entonces, si uno quiere que la gente pase más la cuarentena, pues también le tiene que llevar más mercados, más apoyos, más ayudas, y es parte de lo que hemos hecho. En Bogotá hemos hecho un esfuerzo infinito. Ninguna otra ciudad de Colombia le ha girado a 500,000 de hogares 250,000 pesos. La única ciudad de Colombia que ha hecho eso se llama Bogotá. Y lo hemos hecho, un 40% de eso lo ha girado el gobierno nacional, que gira más poquito, 160,000, y nosotros desde la alcaldía, que hemos girado a las familias pobres 423,000 pesos y a las que no están en pobreza pero vulnerables 178,000, porque es parte de lo que la gente necesita, no solamente cultura, no solamente autoridad, sino también ayuda económica para poder quedarse en casa sacrificando sus ingresos.
Alcaldesa, pero ya que usted entró en el punto de los mercados y en los puntos de las ayudas económicas, que la gente pueda quedarse confinada en su casa, pues necesita básicamente esas ayudas para que pues puedan subsistir. De hecho, Diana, ha habido algunas quejas y denuncias, entre otras cosas, sobre el tema de los mercados, sobre el tema de las ayudas económicas. Y aquí precisamente está la alcaldesa a la que le podemos preguntar directamente.
Sí, alcaldesa, ¿están llegando o no están llegando los mercados? Y los mercados que están llegando a los sitios alejados de Bogotá, ¿quién los está dando? Porque hay una pelea entre el gobierno nacional y el distrital en donde se habla de quién está entregando los mercados. Entonces hay muchas zonas de Bogotá donde dice la gente, aquí no me han dado absolutamente nada, y hay otras zonas donde dicen, aquí me llegó un mercado pero fue de la nación, o aquí me llegó un mercado del distrito. ¿Cómo se están distribuyendo esas cargas? ¿Y realmente el gobierno nacional no está entregando mercados o sí? Porque vimos su pelea con el gobierno nacional y el gobierno nacional más o menos contestó, los mercados que están llegando son los nuestros.
No es pelea, yo de hecho hablo con Diego Molano casi todos los días. Lo que pasa es que una cosa son los ofrecimientos y otra cosa es lo que en verdad llega. El gobierno nacional nos ofreció 50,000 mercados. Ustedes entenderán que eso es una gota en un océano para Bogotá. Pero bueno, perfecto, bienvenidos. Nos los ofreció hace un mes. Al día de hoy han llegado 25,000. Los otros 110,000 que hemos entregado los ha puesto la alcaldía. Para la gente le importa un pepino, excúsenme que se los diga así, quién lleva el mercado. Los mercados los entregamos siempre en el mismo operativo. Cruz Roja, entidades del distrito, Policía Nacional, solo funcionarios públicos. Al principio hubo mucha puja porque mucho político se quería meter. Ustedes no me han visto a mí yendo a entregar un mercado. Pero lo hemos manejado con rigurosidad, con organización, con la Cruz Roja, con la policía, con los funcionarios del distrito, que no se nos meta politiquería aquí. Y lo hemos hecho bien. Bogotá Solidaria en Casa.gov.co es la página de la alcaldía que reporta día a día. Toda esta información es pública. ¿Qué contratos hacemos por la pandemia? Es público. Lo vigila la veeduría distrital. Las entregas las hacemos en barrio con acompañamiento de la personería distrital. De manera que, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que pese a que hemos hecho la operación más grande en la historia de Colombia de apoyo económico, siempre va a haber alguien que le hace falta, ¿no? Hoy, si tú entras a la página, hemos entregado en total, ven y miro acá, 452,193 giros de apoyo económico. Hemos entregado 132,000 mercados, ¿no? Los vamos focalizando por los polígonos, etcétera. Eso está funcionando bastante bien, pero siempre va a pasar que hay alguien que levanta la mano y dice, a mí todavía me hace falta.
Pero usted dice que no se le está metiendo politiquería y, sin embargo, aquí en esta mesa de trabajo tuvimos el debate con algunos concejales de la ciudad de Bogotá, que además planteaban que sí se le estaba metiendo politiquería porque los mensajes de texto a la gente le llegaban con su nombre y le decían, hola, te saluda Claudia López, si eres beneficiario de tal subsidio o de tal cosa. Si
no, es cierto, si pero no, no es por política, te explico por qué.
O sea, ¿por todos qué tiene que aparecer su nombre para entregar? Y de hecho, Oscar Montes desde Barranquilla decía, ¿por qué los políticos con su nombre terminan entregando los mercados, terminan entregando las ayudas, cuando al final eso sale de los impuestos de todos?
Los mercados, de acuerdo, eso es plata de nuestros impuestos, no es ningún favor que le estamos haciendo a los ciudadanos. ¿Por qué en el caso de los mensajes que estábamos bancarizando para poderle girar a las personas, tenemos que bancarizar? Los giros de ingreso solidario los encabezan con el nombre de Iván Duque. Los giros que hace Medellín los encabezan con el nombre de Daniel Quintero. Los giros que hacemos en Bogotá los hacemos con el nombre de Claudia López. ¿Por qué? porque estamos bancarizando. Entonces, al principio le mandábamos los bancos que nos están ayudando, Bancolombia o Davivienda, que entre otras cosas Davivienda nos donó toda la operación, no nos está costando un peso. Tenía que bancarizar a las personas. Entonces la gente recibió el mensaje. Hola, soy de DaviPlata, es DaviPlata, no sé qué, vas a recibir un apoyo de la alcaldía. Danos, ingresa aquí, activa tus datos y te hacemos un giro. ¿Y ustedes saben qué nos pasó? Que el 80% de la gente no contestó. Porque la gente no confía en los bancos, porque creen que le va a costar, porque no sabe qué es DaviPlata. 80% nosotros bregando a mandarle plata a la gente y la gente no activaba la bancarización. Y fue así tal cual. Una vez, Ingreso Solidario encabezó el mensaje con el nombre de Iván Duque y yo encabecé el mensaje con hola, te saluda Claudia López. Esto es un mensaje de la alcaldía para que por favor te bancarices. Se invirtió la relación. El 80% de la gente se bancarizó y le pudimos girar. Entonces, era por eso. En el caso de los mercados, no hay ninguna marca, ni nombre, ni nada, porque se entrega directamente en casa. Entonces, ahí no había ningún requisito. Al principio se hizo por eso, salió bien, y una vez la gente ya está bancarizada, su giro le empieza a llegar regularmente con un mensaje de Bogotá Solidaria en casa, y salimos de ese cuello de botella.
Sin embargo, con la entrega de los mercados, usted denunció en medios de comunicación que se estaban politizando y que había algunos ediles y concejales que estaban tratando de acaparar esas ayudas y que se ponían de mal genio con usted porque no entregaba esos mercados a esos ediles o a esos concejales y que por eso le estaban haciendo protesta. Los ediles se molestaron mucho, sobre todo los del Partido Liberal, porque dijeron que usted estaba estigmatizando un trabajo que hacen los ediles, que es representar a la población en sus localidades, en sus barrios. ¿Qué fue lo que pasó al final con esa denuncia, doctora Claudia López? ¿Quiénes eran los que estaban politizando? ¿Sí eran los ediles o no eran?
Nosotros lo sacamos y se aclaró el tema y santo remedio. Y santo remedio. Y dejaron el chantaje. Esto no es para ir a que cada político se tome una selfie con cada mercado. No vamos a permitir que el clientelismo crezca en Bogotá por cuenta de que estamos en una emergencia. Y ahí nos apretaron un poquito. La gente tampoco está en eso. La gente prefiere llegar a la alcaldía, a la policía, a la Cruz Roja, y así ha funcionado bien. No fue sino hacer la denuncia, decir quiénes eran con nombre propio y santo remedio. Se acabó el tema y eso viene funcionando bien. Y los ediles están haciendo su trabajo. Verificar que efectivamente lleguemos a los barrios, que si anunciamos que vamos a llegar a un polígono porque hay familias en pobreza, efectivamente cumplamos. Que si nos falta una zona, no la reportan porque efectivamente hay que cubrirla. Cada quien está haciendo su tarea y está haciéndolo bien.
Alcaldesa, ya que menciona usted el tema de los contratos en el marco de esta emergencia, hay muchos que le cuestionan la cantidad de contratos que se han firmado, precisamente porque todo es en el marco de esta emergencia, porque esta emergencia empezó el 6 de marzo. Pero le critican una cantidad de contratos entre ellos y nos dicen a todos los periodistas, ustedes, ¿por qué nunca le preguntan por el contrato de los 6 mil millones de pesos para hacer?
Con el que se supone que le pago a Blue para que me
cuente. Con el que se supone le
preguntan.
Sí, exacto.
Empezamos la entrevista.
Así empezamos la entrevista. Entonces, ese contrato de los 6 mil millones y todos estos contratos para la familia de Ante Asprilla o para la familia de representante Racero.
De nadie. Todo eso es falso. Aquí no hay contratos por la pandemia para amigos de políticos. Eso es falso. Hay mucha gente que hizo campaña conmigo que ahora está trabajando en la alcaldía. Es que ganamos. ¿Cómo les parece? Les cuento esa noticia. Es la chiva. Yo hice campaña con un equipo que se comprometió a gobernar esta ciudad. ¿Y cómo ganamos? Estamos gobernando. Eso es una cosa. Otra cosa es qué contrataciones hemos hecho. En la página de coronavirus en Bogotá, cualquier ciudadano, usted puede entrar en este momento y ve qué contratos hemos hecho, cuál es el objeto, cómo se hizo por SECOP, qué dijo la personería, cómo lo vigiló la veeduría. El famoso contrato de los 6 mil millones de pesos, no es para comprar a Camila, ni a Blue, ni a ninguna emisora para que me entreviste, ni es para posicionar mi imagen en Twitter. Nada de eso. Es para informarle a una ciudad de 8 millones de personas que debe lavarse las manos, que el coronavirus mata. Es para poner carteles en la zona de Kennedy, por ejemplo, diciendo que es una zona de alerta amarilla y qué se debe hacer. Es para hacer pedagogía sobre una pandemia. Contratos como esos, para hacer pedagogía y difusión de los programas de la alcaldía, se han hecho en todas las administraciones. ¿Saben cuál es la diferencia de este contrato? Que es el más barato que hemos hecho en 8 años seguidos. El de este año.
Alcaldesa.
En otros años se hicieron 20 mil, se hicieron por 15 mil. Este lo hicimos por 6 mil y estrictamente para razones pedagógicas.
Pero ya que usted habla de pedagogía, empecemos a hacer pedagogía sobre lo que empieza a pasar desde hoy. Usted se la ha jugado por Bogotá 24 horas y pusieron unos horarios para diferentes empresas, es decir, dependiendo cuál sea el sector de cada una de esas empresas. Cuando se habla, por ejemplo, del sector de las manufacturas, si usted habla de 24 horas, quiere decir, por ejemplo, que hay empresas que podrían estar trabajando de 12 de la noche a 8 de la mañana. ¿Eso significa Bogotá 24 horas? Y si eso es así, ¿cómo hacérselo rentable a una empresa cuando finalmente las horas de noche son mucho más caras para pagarle a un trabajador que las horas de día?
Es más o menos así, Camila. Déjame te explico. Fíjate que, como dicen a veces las mamás, no hay mal que por bien no venga. Una de las propuestas que nosotros teníamos en el plan de desarrollo y tenemos es tratar de operar esta ciudad como cualquier ciudad cosmopolita, 24 horas. Lo que pasa es que nos cogió la pandemia y al contrario, nos tocó fue encerrarnos. ¿Por qué ahora estamos tratando de organizar esto? ¿Por qué los turnos? Porque, ¿cómo funcionaba Bogotá? Prácticamente todos salimos a estudiar o trabajar de 5 a 8 de la mañana y prácticamente todos regresamos a casa entre 5 y 8 de la noche. Por eso es la congestión en Transmilenio y la congestión vial en buena medida. Entonces ahora la pandemia nos obligó a distribuir la entrada y salida al trabajo a lo largo del día. Eso va a bajar el trancón, pero sobre todo va a evitar que Transmilenio lleve más del 35% de usuarios y se vuelva una fuente de contagio muy grande. Ahora, yo aquí acordé esos horarios, no fue que a mí se me ocurrió en una alcaldada imponer los horarios. Acordamos esos horarios con cada uno de los gremios, con los constructores y Camacol acordamos que entrarían a las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para que no tengan que usar el pico de 5 a 8 de la mañana de Transmilenio, porque ese ya está ocupado. Acordamos con el comercio que cuando se vaya reactivando, entrará del mediodía y operará hasta la medianoche. Y activamos con la manufactura que empezará, los turnos los decide cada empresa lo que le sirva. Yo no le impongo a cada empresa, sino ellas deciden. Ellas pueden organizar sus turnos entre 10 de la mañana y 5 de la mañana. Muy poquitas han pedido horario nocturno. Yo de hecho le pedí al presidente, estoy pendiente de que salga su nuevo decreto, porque necesitamos tres modificaciones legales para lo que tú dices, para facilitarle a los empresarios que no les termine costando más o menos. Pero eso depende de que en uso de sus facultades legales de emergencia el presidente cambie normas que nos permitan autorizar, disminuir, digamos, las barreras de ruido que no los dejan operar a veces en algunos sitios, disminuir las barreras que tenemos de combinación de usos para que temporalmente lo puedan hacer y que el gobierno nacional tome una decisión sobre las horas extra para que sea viable, digamos, para el que quiera optar por ese horario.
Alcaldesa, pero entonces esto quiere decir que cuando se tiene el plan de Bogotá 24 horas, el incentivo para los empresarios es que a nivel nacional se haga un cambio de la forma de contratación y que el empresario le cueste exactamente lo mismo contratar un empleado de noche que contratar un empleado de día, porque hoy eso no funciona así y por eso la mayoría de gente contrata de día porque contratar de noche sale mucho más caro.
Eso es una decisión que le corresponde al gobierno nacional, sí, pero esa es una de las cosas que han pedido los empresarios. Lo que nosotros hemos pedido son dos cosas. Que nos quiten limitaciones legales que tenemos por ley, por ejemplo, para que por razones de ruido no dejan operar ciertas cosas. Aquí nos va a tocar hacer ciertos sacrificios. Es mejor tener un poquito de ruido en algunas zonas que estar apeñuscados en Transmilenio. Nos toca adaptarnos en ese sentido.
Alcaldesa, pero por ejemplo con esa entrada de más trabajadores a turnos, hay muchos de esos trabajadores que son madres cabeza de familia. Los niños tienen ciertos horarios para poder salir, sobre todo los niños más chiquitos que no se pueden cuidar solos y no hay, es decir, no hay atención para esos niños chiquitos que se quedarían sin su mamá y que además tampoco podrían salir. ¿Qué medidas se tienen para este tipo de casos de niños que se van a quedar, niños chiquitos que se van a quedar solos, que no van a poder salir y que ahora tienen horario restringido para salir, entonces que por la mañana pues pueden salir, pero no tienen cómo porque además su mamá o la persona que los cuida no está?
Pues a ver, aquí en cuanto a la salida de los niños, que les autorizaron media hora para salir, ¿cierto? El ministro de Salud, a los niños entre 6 años y 18. Nosotros lo que hicimos fue poner una franja en la que pueden salir relativamente flexible, o entre 8 a 11 de la mañana o por la tarde, porque no todos los papás van a poder estar al tiempo dependiendo de las horas. Pero el tema que tú tocas es un tema de fondo, la verdad. Y es, yo leí ayer que aprovecho los domingos para revisar prensa internacional. Estuve leyendo el New York Times y otras cosas en el País de Madrid. El gran cuello de botella, realmente, ¿no? Como el talón de Aquiles, que en algún momento vamos a tener que enfrentar, es cómo hacemos para que los papás vuelvan al trabajo si los niños no pueden volver al colegio o al jardín. O sea, si tú ves Alemania, por ejemplo, y varios países de Europa, están tratando de encontrar un balance entre esas dos cosas, porque de lo contrario, ahí hay una limitante para que realmente pueda reactivar la economía, y es que alguna alternativa tenemos que encontrar para poder cuidar a los niños que necesitan jardín o para poder rotar a los niños en los colegios, porque de lo contrario, ese se va a volver el trancón real de que se pueda o no reactivar la economía.
Me mandan preguntarle los taxistas, alcaldesa, porque hay unos que no están afiliados a las plataformas y que simplemente recogen gente en la calle. ¿Cuándo van a poder volver a trabajar? ¿O eso no va a pasar? ¿Un taxista que no esté afiliado a una plataforma no puede trabajar?
Por ahora no, Camila. Por ahora están... Ahora, ojo, plataforma no es Uber, ¿no?
No. Plataforma es de taxi.
Taxis libres y etcétera, todas las compañías de taxis ya tienen plataformas telefónicas o plataformas de internet, y sí necesitamos que se afilien, porque nosotros eso nos ha servido mucho. Cuando descubrimos que alguien tiene coronavirus, empezamos a hacer el trazado, digamos, de contactos, y ese registro de las plataformas de taxi nos ha ayudado, pero además hay ahí una restricción también nacional. Esa actividad así, parándola en calle, no la han habilitado. Y yo he sido en eso muy respetuoso. Si el presidente solo habilita tales sectores, nosotros nos unimos a esos sectores.
Alcaldesa, le voy a trasladar una pregunta que hace una oyente, en este caso a través de nuestro Facebook Live. Ella se llama Miriam PMT y dice lo siguiente: alcaldesa, ¿es verdad que la mayoría de los recursos y dinero de las donaciones que ha recibido la alcaldía han ido a parar a los hospitales privados? ¿Qué ha pasado con el dinero de la Donatón? ¿Dónde está distribuido?
Ah, muchas gracias, Miriam, por tu pregunta, y eso me da la oportunidad de volverle a agradecer a Bogotá. Esa es una de las cosas increíbles que ha hecho Bogotá en esta pandemia. Hicimos la donatón más grande en la historia de Colombia. Nadie, nunca en la historia de Colombia ha recaudado 51.692 millones de pesos. Y esa fue un aporte de ciudadanos, de casi 50.000 ciudadanos al final entraron a donar plata, y de muchas empresas. ¿Cómo se ha distribuido esa plata? Más o menos el 40% lo destinaron al sector salud. Por ejemplo, las donaciones más grandes que tuvimos del Grupo Bolívar, de la vivienda, de Ecopetrol, eran para fortalecer la red de hospitales, la red de UCIs y la dotación de bioseguridad para nuestros médicos. Se ha repartido más o menos mitad y mitad entre la red hospitalaria pública y la red hospitalaria privada. Pero yo eso no le veo un problema, es que igual son médicos. Igual están atendiendo, sean privados, quiere decir que están en EPS, que igual tienen afiliados humildes o de mayores ingresos, pero que los tienen que cubrir ahorita. Yo francamente no le veo problema. Más o menos el 40% del total de la donatón se destinó a salud, más o menos mitad y mitad entre red pública y red privada. Y el resto nos sirvió para comprar más mercados o hacerle giros a más familias. Gracias a eso, ustedes ven la página de Bogotá Solidaria en Casa. Cuando nosotros lanzamos ese programa, que lo lanzamos el 26 de marzo, dijimos, bueno, tenemos una meta inicial de girarle a las 350.000 familias más pobres, y vamos a hacer una donatón a ver si logramos conseguir recursos para darle a 150.000 más y llegar a 500.000. Hoy en día vamos en 530.000 familias gracias a los recursos de la donatón, y todo eso ya se giró. A quienes nos dejaron sus datos en la donatón, les mandamos una carta agradeciéndoles con el reporte de cómo va, y eso es público, todos los días la gente puede entrar y verificar cómo, gracias a la donatón, logramos superar de lejos incluso la meta más alta que teníamos, que era la de 500.000 familias apoyadas.
Alcaldesa, muchas personas se preguntan por la atención a venezolanos, porque es una población pues que es muy alta, y además pues ya se empieza a ingresar a trabajar. Entonces, ¿en qué estado está? Además, porque también se ha dicho pues muchas mentiras o muchas noticias falsas al respecto.
Sí, esa es una población difícil, la verdad, que la tiene muy dura, como cualquier colombiano que está afuera, ¿no? La tiene bien difícil, y en estas épocas de restricciones, mucho más. En Bogotá hay cerca de 400.000 migrantes venezolanos. Y nosotros siempre, con pandemia, sin pandemia, siempre los hemos atendido sin mirar su situación de regularización económica, ni de papeles, ni de inmigración. Nosotros no les preguntamos aquí si están de manera legal o ilegal, si su niño necesita un cupo en una escuela, se lo damos, si necesita atención en salud, se la damos. En fin, Y siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahorita nos hemos visto un poquito a gatas. Entonces, fue la primera vez que le pedimos ayuda al Gobierno Nacional. Acordamos un programa que se llama Ingreso Solidario para apoyarlos, aunque está prohibido desalojar gente, pues a veces lo sacan, de los pagadiarios lo sacan. Y a veces los podemos devolver con la policía y a veces no. Entonces, tenemos este programa de arrendamiento solidario. También ACNUR tiene un programa de pago de arrendamiento para apoyarlos para que no los saquen de su vivienda. Tenemos un paquete de mercados para ellos con el Gobierno Nacional y lo hemos venido entregando con la Cruz Roja. Y sin embargo, pues siempre hay muchas dificultades. Ahora, nos ha surgido un problema difícil, y es que algunos dicen, yo me quiero devolver. Entonces le decimos, pero mire, no es seguro en este momento salir de Bogotá, cruzar varios municipios, quédese. Pero hay mucha gente que se quiere volver, como muchos colombianos que han llegado. El aeropuerto, por ejemplo, nunca se ha cerrado porque siguen habiendo, no operación comercial, pero sí vuelos humanitarios de colombianos que dicen, no sé, yo la voy a pasar maluco y duro. Prefiero estar en mi país con mi familia que aquí afuera. Pero eso es un desafío porque cómo organizar eso, que no corran riesgos, que sí los dejen pasar por la frontera. Yo hablo con mis colegas de Bucaramanga, de Arauca, de Cúcuta, y ellos con razón le dicen a uno, miren, por favor, si no hay cruce seguro por la frontera, no los manden, porque terminamos nosotros aquí con un problema peor. Y yo coordino eso todo el tiempo con ellos para que no se les genere ni a ellos ni al Gobierno Nacional un problema peor en frontera.
Alcaldesa Claudia López, hay un problema a nivel nacional y es el Congreso de la República. Varios partidos de oposición le han dicho al presidente Iván Duque y también le han dicho a los presidentes de Cámara y Senado que aquí no se está permitiendo hacer control político, que no se está permitiendo hacer un estudio de los decretos que ha emitido el Gobierno Nacional y que quieren un Congreso presencial. Sin embargo, con sorpresa, cuando empezó a anunciarse un Congreso presencial, su secretario del Interior, sí, el secretario de Gobierno, dijo que no sabía cómo iban a hacer en el Congreso de la República para reunirse porque en Bogotá no se podían reunir más de 30 o 50 personas. Entonces, para definir si va a haber o no reuniones en el Congreso de la República, si se va a sesionar de manera presencial o no, o semipresencial, ¿eso al final lo va a terminar que autorizar Bogotá? ¿Lo va a tener que autorizar usted? ¿Y cuál es su posición frente al tema?
No, mira, a mí me parece que en eso el Consejo de Bogotá, por ejemplo, ha dado un gran ejemplo. El Consejo de Bogotá no perdió un minuto en esas discusiones. Ha sesionado virtualmente, nos ha hecho un control político, ha sido muy útil. A veces se inventan cosas, pero la verdad es que en general siempre sirve que a uno lo estén observando y lo estén vigilando y le sugieran cómo hacer mejor las cosas. Yo la verdad creo que eso funciona y funciona bien. Y yo creo que el Consejo de Bogotá en eso ha dado un gran ejemplo. Si va a funcionar, la limitante de reuniones de 50 personas no la puso la alcaldía, la puso la presidencia. Yo lo único que hago es cumplirla. De manera que si va a haber o no alguna modalidad semipresencial del Congreso, el gobierno la puede regular perfectamente. Yo que estuve en el Congreso, Camila, pues en un mismo salón no podrá estar más de 50 personas, pero en el Congreso de la República hay muchos salones, se pueden distribuir, se pueden tomar medidas de bioseguridad. Es decir, si el Gobierno Nacional quiere que haya Congreso, yo sé que se puede, por mi experiencia como congresista, porque conozco ese edificio, y porque, insisto, el Consejo de Bogotá creo que ha dado ejemplo en que se puede.
Se nos está acabando el tiempo, alcaldesa, pero quiero hacerle varias preguntas rápidas y le pido el favor de que nos las responda de esa manera, que son quedan muchas cuestiones, muchos interrogantes para los oyentes. ¿Qué va a pasar con el pico y placa?
El pico y placa, no hay pico y placa en este momento porque hay total restricción a la movilidad, excepto para los carros de las personas que están en alguna de las 46 actividades autorizadas.
¿Qué va a pasar con el impuesto predial? Muchos oyentes también preguntan sobre el tema del pago del impuesto predial.
Lo hemos aplazado y además hemos dado cuotas y descuentos por pronto pago para facilitarle a los ciudadanos ese pago.
¿Cuándo cree usted, alcaldesa, que se puedan reanudar las operaciones aéreas en El Dorado, sobre todo vuelos internacionales?
Uy, Dios mío santísimo, no me hable de eso, porque es que el dolor que yo tengo de ese aeropuerto por haberlo dejado un mes abierto casi, tenemos el lío que tenemos en Bogotá. Yo francamente creo que no tenemos las condiciones para abrir vuelos internacionales. No tenemos las condiciones todavía para hacerlo, es un riesgo muy grande. La mitad de la gente que entra a Colombia, más de la mitad de la gente que entra a Colombia, ¿de dónde entra? De Estados Unidos. Que ustedes ven el drama que tiene hoy en muertes y en contagios. Yo francamente no veo, digamos, en el corto plazo una opción de reabrir los vuelos internacionales.
¿Cuántas pruebas están haciendo en Bogotá de coronavirus al día y cuáles son las proyecciones que tienen ustedes y cuál es la meta?
Teníamos la meta de pasar de 2.000. Vamos en 2.000 a 2.500 pruebas diarias, entregando el resultado en 48 horas. Ese es un esfuerzo no solamente del laboratorio de la Secretaría de Salud, sino varios de los laboratorios privados acreditados en Bogotá, y les agradezco mucho el esfuerzo que todos estamos haciendo.
Alcaldesa, si fuera por usted, ¿reanudaría pronto las clases de los niños, entendiendo que esto ha generado, digamos, una brecha de inequidad entre todos los niños del país y afecta a las madres cabeza de familia además?
Ay, Valeria, ese es un tema difícil, pero tenemos que afrontarlo en algún momento, porque evidentemente sacrificar la educación de los niños del todo un año es un sacrificio para su vida que va a generar unas brechas de inequidad difíciles. Por ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos priorizando conectar. Tenemos 100.000 hogares de niños y jóvenes pobres del sistema público que ni siquiera tienen internet. Entonces ya hicimos un acuerdo, una bolsa, la verdad nos cayó muy bien, una bolsa de subsidios que tenía el gobierno nacional para 50.000 hogares. Nosotros vamos a habilitar la plata de los otros 50.000 para poderlos conectar a internet, y vamos a hacer una compra nuestra y una nueva donatón para donar a esos niños de equipos. En el cortísimo plazo, y esto es un par de meses, ¿no? Podemos hacer eso. Pero de verdad, como lo decía ahorita, un desafío que va a requerir que entre todos pensemos, encontremos alternativas, seamos creativos, es que con bioseguridad, pero de alguna manera podamos retomar, así sea semipresencialmente en algún momento, la educación de los niños.
Y le tengo una última pregunta para cerrar, que creo saber cuál va a ser su respuesta, pero se la tengo que hacer porque mucho se está diciendo sobre el tema. Y es, alcaldesa, mucha gente dice, Claudia López está utilizando Bogotá, la pandemia, porque quiere utilizarla como trampolín para lanzarse a la presidencia de la República. Y yo sé que usted se va a reír, y es perfectamente legítimo que un político tenga mayores aspiraciones políticas. Pues para eso ustedes están en eso. Pero se lo pregunto para que usted sea públicamente la que responda.
Camila, afortunadamente está prohibido. Antes anden dejando tirado el puesto para lanzarse a otra cosa. Está prohibido por la Constitución. Yo como senadora además apoyé esa prohibición. A mí me parece una irresponsabilidad que la gente se haga elegir a cargos y los haga dejando tirados. Yo terminé hasta el último día mi mandato como senadora, no lo he tirado ni un minuto. Y aquí es el honor de mi vida, Camila. Es el honor de mi vida ser la primera mujer alcaldesa. ¿Tú crees que yo voy a dejar este trabajo tirado? De ninguna manera. Yo voy a estar aquí mis 4 años, si es que sobrevivo a este mare magnum, ¿no? Yo lo único que cuento en los días, a ver cuándo puedo volver a tener vida. De manera que en el aquí y en el ahora, yo tengo el orgullo y el honor de ser la primera mujer alcaldesa. Aquí voy a estar los 4 años. Y una cosa te puedo asegurar, los que se la pasan diciendo eso son los que van a ser candidatos en el 2022, no yo.
Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mil gracias por habernos atendido, por aceptar esta hora de conversación, por aclarar tantas dudas y por hablarle a la ciudadanía a través de los micrófonos de Blu Radio. Que esté muy bien,
Camila,
y feliz tarde.
Muy querida, muchas gracias por la invitación, a todos sus periodistas maravillosos, mil gracias, gracias por estar pendientes, por ayudarnos a hacer esta pedagogía. Un gusto estar en tu programa, qué pena que estábamos un poquito demorados, pero bueno, lo hicimos y nos volveremos a ver. Muy queridos a todos y muchas gracias.
Claro que sí, es la 1:02 p.m, será la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. A ustedes mil gracias por haber estado conectados a través de nuestra transmisión en Facebook Live, pero también a través de las diferentes redes sociales y de las emisoras. Ahí ya quedaron muchas respuestas, obviamente quedan otras inquietudes, ya tendremos más espacios para hablar con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Es la 1:03 p.m, a ustedes gracias, mañana nos encontramos a las 10:30 a.m. y quédense ustedes con mi compañero Ricardo Espina de Meridiano Blue.